En este momento, yo quiero hacer una invitación a todos aquellos que en este momento están reunidos para escuchar este cassé, allá en las cárceles, allá en los hospitales, allá en los hogares. Amigo, amiga, en este momento yo quiero hacer una oración específica, muy especial. Si tienes un amigo que está en la parte vecina, invítale para que venga a escuchar este mensaje que va a ser de mucha bendición para su vida. En este momento yo voy a elevar una oración y que la unción gloriosa del Espíritu Santo descienda sobre todos los hogares allá donde nos están escuchando. Padre, en esta preciosa noche, Dios mío, en este momento que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, comience, Señor, a saturar los hogares. Que tu Espíritu Santo, Señor, comience, Dios mío, a preparar la mente y los corazones de todos los oyentes de este mensaje, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, sopla en el nombre de Jesús de Nazaret. Anda la batalla, va. Hurra, mamá, anda. Anda la batalla. Samajalaya, va. Marra, Sakira, manda, va. Espíritu Santo de Dios, tú que has tocado mi vida, tú que me has levantado de este basurero llamado el mundo, tú que has cambiado mi vida, tú que has transformado mi vida. En este momento hay gente desesperada que van a escuchar este mensaje. Espíritu Santo, lleva esperanza. Espíritu Santo, lleva vigor y ánimo a cada oyente en este momento. Rompe las cadenas de opresión, rompe las cadenas de tristeza, rompe las cadenas de opresión, de tristeza, de tribulación. Allí en los hogares, a las madres, Señor, lleva esperanza, lleva solución, lleva respuesta, lleva ánimo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Dios, sopla a lo ancho y a lo largo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, sopla a lo ancho y a lo largo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, este mensaje de bendición, este mensaje rompa las cadenas, este mensaje de la vida y la vida en abundancia, sopla a lo ancho y a lo largo, sana a los enfermos, sana a los oprimidos por enfermedad, revienta las cadenas de opresión en cada vida ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompe cadena, rompe ligadura, rompe atadura ahora mismo, Señor. Pongo unción, Señor amado, espíritu de oración, espíritu de ayuno, espíritu de búsqueda, que esta gente que escuchar este mensaje puedan salir a buscar tu rostro, Señor, a las iglesias, a las congregaciones, mi Dios, donde se predica el mensaje de esperanza, de aliento, de vida y de vida en abundancia, mi Dios. Anda la batalla allá en las cárceles, allá en los hogares, en los hospitales, en cualquier parte de los países donde están escuchando este mensaje. Rompa cadena, rompa ligadura, rompa atadura, toda opresión te va en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Anda la batalla, toda influencia del diablo, toda opresión del diablo, toda opresión satánica, diabólica, la lanzamos fuera por el poder de la palabra. Rompemos toda ligadura, oh espíritu de hechicería, brujería, ocultismo, hechicería, santería, en el nombre de Jesús proclamamos victoria, proclamamos victoria, proclamamos victoria. Manda tus sangres en este momento, Señor, manda tus sangres en este momento. La intercesión de tu Espíritu Santo sople en todos los hogares y lleve vida y vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Mi nombre es Payardo Briceño, de nacionalidad nicaragüense. Nací en un hogar sin religión. Mi padre, un buen hombre que trabajaba quizá la mayor parte de su tiempo, trabajaba para la alcaldía de Managua como todo un profesional. Mi madre, una buena mujer, una mujer que quizás se pasaba también todo el tiempo trabajando para que vosotros, sus hijos, fuésemos alguien en el futuro. Nací en este hogar en medio de 6 hermanos. Yo soy el 5º hermano de ellos. Recuerdo que en aquella situación en la cual nosotros estamos allá en la nación de Nicaragua, mis hermanos estaban buscando cómo salir adelante su estudio. Pero en aquella poca edad, en los años 84, la nación de Nicaragua, la juventud nicaragüense, pasó una etapa terrible en la cual se soltó una drogadicción terrible sobre la juventud. Recuerdo que a los 13 años cursaba el quinto grado de la primaria y a esta poca edad puse en mi labio un cigarrillo de la hierba llamada marihuana, y fue ese cigarrillo que me llevó a un desenlace terrible de mi vida. Recuerdo que a los 14 años, desesperado por la droga, desesperado por esta hierba, estaba muy adicto a la misma. Me involucré en unos actos delictivos a esa poca edad y fue el motivo por el cual me llevaron a una cárcel para menores de edad. En esta cárcel recuerdo que ahí comencé a introducirme, a relacionarme con muchos pandilleros, con muchos jóvenes que andaban en la misma adicción a la droga. Y fue de esta manera que comencé a entrar en un desenlace terrible de mi vida. Recuerdo que a los 15 años ya había visitado o me habían llevado muchas veces a las cárceles para menores de edad. Mi madre, muy desesperada por la situación en la cual estábamos viviendo en aquel hogar, mi padre también en un estado muy difícil al ver el desenlace terrible de aquel hogar. Mis hermanos comenzaron a ingerir licor, mis hermanos comenzaron a entrar en aquel desenlace terrible. Aquel hogar estaba siendo sacudido, estaba siendo golpeado por toda la adicción a la droga y el mismo alcohol. Recuerdo que a los 16 años me apodaba un apodo llamado el Berebere. La gente me conocía por alias el Berebere. Y en esta ciudad de Managua, fue ahí a los 16 años cuando se desenlazó una persecución terrible de la policía sandinista hacia mi vida. Había sido involucrado en un acto delictivo con una pandilla de alta peligrosidad. Yo pude contemplar con mi vista cómo muchos de jóvenes caían bajo los tiros de la policía en muchos actos delictivos. Contemplé la muerte de muchos jóvenes que caminaban conmigo. Recuerdo que a los 17 años, despavorido por la adicción a la droga, andaba por las calles desesperado. No podía convivir en el hogar de mis padres. Desde los 14 años había abandonado aquel hogar. Mi hogar se encontraba en los parques, en los cementerios, por las calles, en los terminales de la buses. Y recuerdo que mi vida era una carne de presidio. Y fue ahí donde entró un desenlace terrible en toda mi vida, la cual golpeó terriblemente mi parte, mi adolescencia y mi juventud. En esa poca edad me habían llevado muchas veces a las cárceles. Mi madre, muy desesperada por la situación de vida que nosotros vivíamos en aquel hogar, mi padre, al ver el desenlace terrible de aquella situación terrible del hogar, este padre salió corriendo hacia una cantina para buscar una botella de ron y saciar su vacío, calmar su pena. Este hombre dijo: yo voy a calmar mi pena, yo voy a saciar mi vacío. Esta situación me tiene desesperado. Mis hijos están en la cárcel, los otros andan bajo el efecto de las drogas y del mismo alcohol. Este padre vino y comenzó a chupar y a chupar y a chupar tanto ron, a tal motivo que este hombre comenzaba a vibrarle su cuerpo. Su cuerpo le temblaba terriblemente por el efecto de aquella alcohol. Y este hombre desesperado ya no pudo sentarse en el escritorio para echar a andar su profesión. Muy desesperado y pavorido, dejó su profesión, su trabajo, y se fue para el hogar. Aquel licor comenzó a destruir cada día su vida, a tal etapa que comenzaba a caminar descalzo, sin camisa, por las calles. El pelo se le caía, su cuerpo estaba lleno de tanta llaga y de tanta enfermedad. Mi madre, bien desalentada, enferma, golpeada por toda la situación de vida en aquel hogar, muy enferma, cayó en una cama. Mis hermanos, uno de ellos estaba en la cárcel de menores de edad,
y yo me encontraba por unos autos delictivos en uno de los sistemas penitenciarios más terribles allá en Nicaragua. Recuerdo la situación terrible de vida en una cárcel, en la cárcel en la cual muchos jóvenes se quitaron la vida para no seguir viviendo en el infierno terrible que se vive en las cárceles de Nicaragua. Muchos jóvenes tomaron veneno, algunos optaron por ponerse una soga al cuello y quitarse la vida. Muchos jóvenes dentro de la misma, a una poca edad de 15 años, tenían que vender su cuerpo para no morirse del hambre, porque las cárceles terribles de Nicaragua se recibe un alimento bien terrible, se recibe una alimentación que no puede ayudar la fuerza, no puede ayudar al cuerpo. Muchos jóvenes, recuerdo, habiéndose quitado la vida, y otros desesperados, no había una esperanza dentro de la misma cárcel. En esta cárcel recuerdo que fui creciendo bajo la marca del odio, el odio marcado por tanto odio dentro de aquella cárcel. Una vez que salí de la cárcel bien lleno de tanto odio, las cárceles habían marcado en mi vida odio hacia toda la sociedad, odio hacia mis mismos padres. Recuerdo que cuando salí de la cárcel, llegué al hogar, mi madre se tiró encima de mí y me dijo: hijito de mi alma, yo soy tu mamá, tú eres mi hijo, no te vayas para la calle, este es tu hogar. Yo atomé a aquella mujer y la aventé y le dije: mujer, no me toques, por favor, yo me voy para la calle, yo estoy desesperado, yo quiero obtener la hierba llamada marihuana, yo quiero obtener la droga, yo me voy para donde el traficante de la droga, me voy para las calles, yo no puedo vivir en este hogar. Aquella madre cayó desmayada en llanto, bien herida, bien golpeada. Recuerdo que yo no podía contemplar el cariño de aquella madre. Nunca pude decirle: mamá, tú eres mi mamá. Aquella pobre madre mucho tiempo pasó sufriendo, mucho tiempo pasó en una situación terrible. Recuerdo que no tardar mucho tiempo caí involucrado en unos asaltos, en unos robos, y fui llevado a la cárcel. Me golpearon terriblemente. Dentro de las cárceles pasé situaciones bien difíciles, pero el llanto y el gemido de esta pobre mujer que lloraba en la oficina de aquellos jueces, estos jueces fueron tocados por el llanto y el gemido de aquella mujer y dijeron: vamos a entregarle a su hijo, señora, pero no queremos volver a ver a su hijo por las calles, no queremos volver a ver a su hijo en las cárceles, porque le vamos a encerrar para siempre. Aquella mujer con lágrimas dijo: yo prometo poner mano dura en mi hijo, yo prometo dominar a mi hijo, yo prometo cuidar a mi hijo. Recuerdo que cuando me sacaron esta otra vez de la cárcel, yo salí para la calle, mi madre me tomó del brazo y me dijo: hijo, vámonos para la casa. Yo le dije: mamá, yo no puedo vivir en tu hogar. En la colonia todo el mundo me señala como el berebere. La policía me busca cada día terriblemente por las calles. Yo no puedo vivir en el hogar, no puedo vivir en esta colonia. Yo prefiero vivir por las calles. Pero hijo mío, tú necesitas de mí, me dijo aquella mujer. Tú eres un niño todavía, eres un jovencito que necesita del calor de tus padres. Yo le dije: no, mamá, yo no necesito de ustedes. Yo lo que necesito es de un puño de droga. Recuerdo la adicción a la misma droga. Me llevó un desenlace terrible. Caminaba desesperado por las calles con las pandillas, involucrado en muchos actos delictivos. Y fue la misma hierba, la misma droga que me llevó, me indujo a involucrarme en muchos actos delictivos. Desesperado por las calles una y otra vez, la policía me corrió a tiros, a balazos. Y si yo estoy en este lugar, en este día, dando testimonio del amor y de la misericordia infinita de Dios, es porque Dios es grande, porque Dios misericordioso, y Él ha derramado su misericordia en la cruz del Calvario para darme vida y darle vida a toda la juventud. Joven que me estás escuchando en este momento, tú que tienes la facultad de poder vivir en un hogar donde tus padres te dan un consuelo, estás en el regazo, en el cariño, en la confraternidad con tus padres, aprovecha, tú que vienes al templo día a día a escuchar la palabra, llénate de Dios, porque Dios es la vida y la vida en abundancia para la juventud. Yo decía obtener a Cristo a los 13, 14 años para no ser tan malo como fui. Recuerdo que en muchas ocasiones, cuando mis padres me visitaron en la cárcel, mi madre con lágrimas en su rostro llegaba con provisión, y cuando yo la miraba llorar aquí a mujer, yo le decía: mujer, vete para la calle, policía, saquen a esta mujer de este lugar, no la quiero ver, métanme a la cárcel, por favor. Mi corazón estaba cauterizado por tanto odio, por tanta droga, y si hubiese conocido a Cristo, no hubiera llegado a este desenlace terrible de mi vida. Joven que me estás escuchando, esta es la hora para que tú te llenes de Dios, este es el momento oportuno para que tú te llenes del Señor y escape por tu vida, escape por toda tu bendición y tu futuro. En Jesús de Nazaret hay vida y vida en abundancia. La situación terrible de mi vida, recuerdo que a los 18 años no podía vivir por la capital de Nicaragua. Se soltó una persecución de la policía sandinista hacia toda la pandilla, la cual caminaba conmigo. Toda la pandilla estaba dentro de una cárcel y a mí me buscaban, los periódicos narraban y decían: se busca al Berebere. En cualquier parte del país donde se encuentre Berebere, hay que capturarle. Recuerdo que algunos pandilleros que andaban conmigo en este mes le habían quitado la vida, y también decían: a Berebere vamos a desaparecerlo, porque Berebere ha sido un gusano, una escoria en nuestro país. Recuerdo que bien asustado, lleno de temor y por la misma droga, bajo el efecto de la misma droga, no cansaba de correr por las calles, dormir por las calles, me tocaba llorar, me tocaba soportar el frío en medio de muchas noches por las calles. Visité un lugar donde cortan el pelo y me llegué al lugar y pedí en aquel lugar que me encolocharan aquel cabello que me llegaba hasta el hombro. Yo quería cambiar, yo quería escapar de la vida a la cual estaba enfrentando. Yo no quería ser aquel drogadicto, ya no quería ser aquel joven que le perseguía terriblemente a la policía. Yo quería cambiar, yo quería ser otro, pero no podía, no encontraba el medio, no encontraba la solución. Yo le dije a una mujer: mujer, colóchenme el cabello, por favor, yo necesito tener otro cambio de vida. Y me encolocharon el cabello, el pelo, los colochos me llegaban hasta el hombro. Recuerdo que todo aquello no pudo ayudarme. No tardar mucho tiempo, me sacaron por el periódico cuando en una ocasión de entrar al hogar, un joven que andaba conmigo, lo hirieron a balazo la policía sandinista. A mí me tomaron del pelo y me golpearon fuertemente y me aventaron a la valija del carro. Y una vez dentro del carro tomaron el cuerpo de aquel joven ensangrentado, donde las madres lloraban, donde los vecinos despavoridos en llanto, los niños lloraban. Mi madre se tomó la cabeza y dijo: yo prefiero la muerte y no la vida que estoy viviendo al lado de mi hijo. En medio de aquel llanto, recuerdo que aventaron el cuerpo ensangrentado de aquel joven en aquella patrulla de donde yo iba. Me llevaron a la cárcel, me sacaron por el periódico, y aquí yo tengo este periódico donde sale la fotografía de aquel joven que le llamaban Berebere, mi vida pasada, lleno de colochos, y dice el periódico, atrapan al berebere, el cual se buscaba en cualquier parte del país donde estuviese. Había un circulado por todo el país. Aquí los colochos no me pudieron ayudar. Aquel cambio físico no me pudo ayudar. Ahora me doy cuenta que la Biblia es clara y muy específica cuando habla que aunque nos montonemos jabón encima, aunque nos demos con lejía, no se quitará la mancha de vuestro pecado, porque solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solamente la sangre de Jesús limpia cualquier tipo de pecado, no importando el pecado del hombre, no importando lo que el hombre haya hecho. Esa sangre sí que limpia toda clase de pecado. Es la sangre que limpia de todo tipo de pecado. En la cárcel, muy desesperado, la droga había golpeado terriblemente mi vida. Mis pulmones estaban desbaratados por tanta droga. Pesaba unas 90 libras. Dentro de las cárceles, por la adicción a la droga, tuve que involucrarme con muchos jóvenes para obtener la misma droga dentro de las cárceles. Fuimos involucrados aún dentro del sistema penitenciario llamado Cárcel Modelo, ubicada en la ciudad de Tipitapa, en la nación de Nicaragua. Recuerdo que en esta cárcel me involucré en robo, en acto, en una rebelión terrible por la misma droga. Y fui llevado a una celda muy pequeña, oscura y muy sucia, que le llaman la caldera del diablo. En esta celda, muy enfermo, muy triste, en aquella situación, en aquel hogar de mi familia, estaban alejados, no me visitaban, me sentía muy solo. Ahí no había amigos, me sentía muy solo, desesperado. En aquel lugar, yo muy desesperado, comencé a invocar el nombre de Dios. Y dije esta palabra: Jesús, yo quiero cambiar. Ya no quiero ser el mismo joven que anda por las calles. El joven que no tiene un hogar. El joven que no puede convivir con los padres. El joven que no puede vivir sin la misma droga. Yo quiero tener la facultad de poder estudiar y ser un joven como de los muchos que hay. Jóvenes que están bajo el dominio de los padres. Jesús, yo quiero cambiar. Ayúdame, por favor. No obstante, va un fuego del cielo. Desde la mollera de mi cabeza hasta la planta de los pies. En aquella celda sucia y oscura donde no me miraba la palma de mi mano. En esta celda de disciplina, ahí estaba Jesús de Nazaret, limpiando mis pecados. Sentí que una mano muy grande comenzó a apretar mi corazón. Y apretar mi corazón y lágrimas calientes rodaban por mis mejillas. Ahí estaba el toque de Jesús. Ahí estaba el baño de la sangre del Cordero que limpia todo pecado. Amanecí en aquella madrugada. Me sentía feliz como un niño que nunca había hecho nada. A los días me sacaron de la celda y me llevaron a una galera muy grande. Recuerdo que en esta galera fue ahí donde yo empuñé por primera vez un libro negro llamado la Santa Biblia. Y fue ahí donde comencé a leer la palabra del Señor. Fue ahí donde comencé a llenarme del mensaje de Dios. Por un periodo de 13 meses ayuné y oré tremendamente. Y fue ahí donde conocí a Dios. Y dentro de la misma cárcel, el diablo sabía dónde Dios había metido su mano y había levantado este gusano llamado Bayardo Briceño. Y que ahora este joven no iba a ser ya un traficante de la droga, sino que iba a ser un joven que traficara con la palabra eterna de Dios.
el diablo comenzó a usar a todos los presidiarios. Los presos me gritaban y me decían, bere, bere, ni que te comas de la Biblia te va a ir libre ni te vas a salvar. El Espíritu Santo me hablaba al otro oído y me decía, el que te bautizó con Espíritu Santo y fuego en aquella celda pequeña, ese te ha prometido estar contigo hoy, estar mañana y estar siempre contigo. El que te habló es el diablo. No le hagas caso y avanza, porque te esperan las calles, las iglesias y los países para predicar el mensaje de Dios. Recuerdo que las cárceles, al tiempo lleno de la unción gloriosa del Espíritu Santo, me paré en una de las galeras de la cárcel modelo y fue ahí donde anuncié el mensaje de Cristo a todos los presos, jóvenes sin esperanza, jóvenes que estaban al borde de la locura, jóvenes que estaban al borde de quitarse la vida. En esa cárcel el Espíritu Santo cayó sobre mí y recuerdo que, habiéndome parado con la Biblia, comencé a predicar a los presos y hacerle mención del Cristo que había dejado la tumba vacía, el Cristo que venció la muerte y todos los demonios en la cruz del Calvario, el Cristo que levantó a Lázaro de la tumba, a la hija de Jairo cuando la estaban velando, al hijo de la viuda de Naín cuando lo llevaban al cementerio, el Cristo que sanó a Bartimeo, el Cristo que libertó al endemoniado ganareno, había libertado al berebere y ahora no viví el berebere, estoy viviendo un servidor de Jesucristo, Vallardo Briceño. Y un joven comenzó a correr y a correr y se tiró a mis pies y dijo, hermano Vallardo, yo era un evangélico, pero el día que me aparté de la iglesia aparecí involucrado en un robo. Tengo un año de estar acá y tengo por condena 21 años. Yo quiero renovar mi pacto con Cristo porque sé que solamente Cristo me puede sacar de este lugar. Y además de cantar unos coritos evangélicos, mañana yo canto y usted predica el mensaje de Cristo. No había querido renovar mi pacto con Cristo porque me da mucho temor y mucho miedo de decir que soy evangélico dentro de esta cárcel. Pero hoy yo acepto a Cristo, hoy que usted está levantando esa palabra, está levantando ese testimonio de que Cristo está con usted. Aquel joven al día siguiente estaba cantando el canto que dice, Jesús está pasando por aquí. Y cuando él pasa, todo cambia y todo se transforma. Y el hermano Vallardo predicando el mensaje de Cristo. Y comenzó una revolución tan grande dentro de la cárcel, en la cual muchos presos se comenzaron a convertir. Hombres al borde de la locura lloraban bajo la unción gloriosa del Espíritu Santo y decían, yo quiero aceptar a Cristo. Y aquellos hombres se entregaban recibiendo a Jesucristo. Muchos se entregaron recibiendo a Jesús. Muchos fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Y dentro de la cárcel, recuerdo que todos los colochos habían desaparecido y era el pastor de todos los presos que estaban recibiendo a Cristo dentro de las cárceles. En aquellas cárceles una revolución de Dios. La policía se preguntaba, ¿qué está sucediendo en este lugar? Lo que no hemos podido lograr por mucho tiempo, se está logrando en este tiempo y queremos darnos cuenta qué es lo que está sucediendo, cuál es el medio. Y me llamaron a la oficina y yo le dije, señores comandantes, lo que está sucediendo en este lugar es que Cristo ha venido a revolucionar mi vida y la vida de toda esta juventud que daba problemas y ahora somos jóvenes nuevos, jóvenes ungidos con el poder glorioso del Espíritu Santo y jóvenes con una esperanza nueva de salir a la calle. Ya no hay problema sino a servirle a Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes, Creador de todo el universo y de todo el cielo y de la tierra. Los comandantes no se preguntaban cómo podía hacer eso, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, y para el que cree todo es posible. En aquellas cárceles, toda aquella revolución tan grande que llegó, recuerdo que al tiempo mi madre llegó a las cárceles, dentro de las cárceles, se había convertido aquel hombre que era un doctor que daba todo el medicamento a los presos. Y en esta cárcel este hombre se fue libre, un hombre de confianza. Y en ese momento la policía dijo: ¿a quién vamos a poner en este lugar para que sea el hombre de confianza y esté aplicando el medicamento a los presos dentro de esta cárcel? No puede estar un policía porque esta cárcel es terrible. Y los policías dijeron: no hay nadie más que un joven que le decían Berebere. Hoy es el pastor de todos los presos, nos daba tanto problema, pero hoy ha cambiado. Él es el doctor de este lugar. Recuerdo que en aquella cárcel me pusieron unas cotonas blancas. Ya comenzaba a funcionar como un doctor. Y estaba ahí mismo dentro de las cárceles de pastor de todos los presos que aceptaban a Cristo. Y en muchas ocasiones que los presos venían buscando pastillas a sus enfermedades. Y cuando las pastillas no daban la solución a sus enfermedades, yo mandaba a llamar al batallón que estaba ayunando y orando y le decía: vengan para acá y echen fuera todos esos espíritus de enfermedad de todos estos presos. Invítenlos por la noche para que estén en nuestra congregación dando testimonio del poder glorioso de Cristo. Por la noche, cuando estamos alabando a Dios, los presos llegaban y decían: en esta mañana que han orado por mí, algo ocurrió, un fuego caliente corrió por mi vida y ha arrancado mi enfermedad, y ahora creo que Cristo es el Señor de señores y Rey de reyes, y le acepto en mi vida como único y verdadero Salvador. Muchos presos comenzaron a aceptar a Cristo dentro de la cárcel. En aquella cárcel, por un periodo de año y medio, pasé predicando el mensaje de Jesús. Y este tiempo llegó mi madre a aquella cárcel. Esta señora llegó a aquel lugar y preguntaban: Señor, disculpe, ¿no conoce a un joven llamado Berebere? La gente decía: en esta cárcel no conocemos a ningún Berebere. Otro preso le preguntó y le dijo: ¿no conocen a un tal Berebere? En este lugar no conocemos a tal Berebere. Mi madre sabía que dentro de la cárcel era muy reconocido por el sobrenombre alias el Berebere. Por eso esta madre llegó a aquel hogar, aquí a celda, preguntando por el tal Berebere. El tercer hombre que le preguntó: ¿no conoce a usted un tal Berebere? Este hombre le dijo esta palabra: sí, conozco a uno que le decían Berebere, pero hoy es el pastor de todos los presos en este lugar, porque ha aceptado a Cristo, y hoy es el pastor que le predica a todos los presos que aceptaron a Cristo dentro de esta cárcel. Aquí la madre comenzó a brincar y a llorar bajo la unción del Espíritu Santo, y llegó donde estaba predicando a los presos, y en ese momento me abrazó y lloró como nunca había llorado. Y en ese momento me dio esta palabra: hijo, en aquel hogar ya no es el mismo. Aquel hogar donde caían todos bajo el efecto de la droga y del mismo alcohol, ahora los que caen, caen bajo el efecto de la unción del Espíritu Santo. Tu padre fue visitado por un predicador del Príncipe de Paz y le llevó una campaña. Él, tomando la botella, la encerró en un ropero y dijo esta palabra: botella, cuando vuelva vengo y te voy a tomar para llenar mi vacío. Y se fue para la campaña. En la campaña un pastor disertaba el mensaje de esperanza, y tu padre aceptó a Cristo y vino a la casa y abrió el ropero y levantó la botella en alto y dio esta palabra: botella, te he sacado ya no para tomarte porque no te necesito. Ahora que he recibido a Cristo, no necesito más de alcohol, no necesito más de una tequila. Ahora, botella, te vas para mi hogar para siempre. Botella, que has destruido mi vida, te vas fuera. Y lanzó la botella para la calle. 8 años, día de hoy, aquel padre es un hombre que en el día de hoy sirve a Cristo y tiene tanta vida y lleno de tanto gozo. Y recuerdo que aquella madre me decía: tus hijos han recibido a Cristo. Yo, que estaba en aquella cama muy enferma y adolorida por la situación, hijito, yo me fui para la iglesia y a los 15 días yo recibí bendición. Ya no soy la madre triste, ya no soy la madre atribulada. Dios nos habló en el hogar hace años que tenía un hombre en toda la cárcel y que lo iba a atacar, ya no para que traficara con droga,
ya no para que traficara con las pandillas, sino que lo iba a sacar para que traficara con el mensaje de Cristo, con el mensaje de la palabra eterna de esperanza que rompe las cadenas y que hace milagros y que bautiza con Espíritu Santo. Y ese eres tú, hijo mío, pronto vas a salir de este lugar. Ahora te espera una casa, ahora te espera un hogar, ahora te espera un padre, una madre, unos hermanos. Ahora ya no están las calles, ahora los parques y los cementerios no van a ser tu casa. Ahora tu casa va a ser la casa donde ahora Cristo ha entrado y ha cambiado todas las cosas. Todas las cosas son nuevas allá, hijo mío. Pronto estaremos juntos. Al año y medio dijeron en la cárcel Vallarto Briceño, yo dije aquí, comandante, saque toda su pertenencia porque está libre. Y yo le dije, comandante, no tengo pertenencia en este lugar. Mi pertenencia están allá en los cielos. Y en aquella cárcel, cuando muchas veces me quise fugar, cuando muchas veces me quise quitar la vida, Cristo cambió mi vida y me sacó libremente de las cárceles. 6 años después, no he llegado a las cárceles. Y cuando llego, llego con el mensaje de esperanza que rompe las cadenas. Ya no llego como un preso, ya no llego asustado. Ahora llego con el mensaje de Jesucristo. Amigo que me estás escuchando allá en tu hogar, allá donde me estás escuchando, en las cárceles donde me están escuchando, este mensaje de Jesús, Cristo rompe las cadenas. No hay necesidad que te fugue, no hay necesidad para que te quite la vida. Tú que estás al borde de quitarte la vida, no hay necesidad de quitarte la vida. Cristo es el dador de la vida. Él rompe las cadenas, rompe las ligaduras, rompe las ataduras. Él da vida y vida nueva. No hay necesidad que el preso se fugue, no hay necesidad que el preso se quite la vida. Cristo rompe las cadenas. Hoy soy un siervo de Jesús, hoy estoy predicando a Cristo, hoy estoy predicando a Jesús por muchos lugares. En el día de hoy me encuentro en el estado de Chiapas, acá en México, llevando el mensaje de Jesús. Amigo, ahí en tu hogar, madre de familia desesperada, ahí en tu hogar donde estás sentada o estás acostada o parada como estés escuchando este mensaje, yo quiero orar por ti. Dobla tu rodilla, Padre eterno, gracias te doy porque tú cambiaste mi vida, Señor. Has llevado vida nueva a mi vida. Toca ese amigo que está ahí, toca esa madre desesperada, toca ese padre desesperado que ahora mismo comienza a llorar bajo la unción de tu espíritu. Tócalo, Señor, tócalo. Espíritu Santo, penetra los hogares. Espíritu Santo, anda a la vasaya, urra mamasanda, anda a la vasamarayaba, samalajayaba, sataramahaya. Rompe las cadenas de desesperanza, rompe las cadenas de opresión. Urra babasandaba, anda a la vasayaba, arra babacandaba, marra babasamalajayamaba, osamahalayama, marra sahamalajayaba. Anda a la vasaya, rompe la cadena y derrama esa sangre que rompe cadena. Anda a la vasaya, urra babasandaba, anda a la batalla, diablo de opresión, suelta los hogares. En el nombre de Jesús de Nazaret, aplico la sangre de Jesús en todos los hogares. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.